Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Empresability Radio. Un gusto, como siempre, saludarles y traerles a ustedes un tema muy importante, muy relevante, que es el de la credibilidad en las empresas. Y para esto, pues me acompañan Eduardo Show en Uruguay. Hola, Eduardo.
Hola, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, perfecto. Y Jari Camino, aquí en México. Hola, Jari, ¿cómo estás?
Felipe, Eduardo y audiencia de Empresability, un gusto saludarles.
Pues platícanos, Eduardo, de qué estaremos platicando y conversando con nuestros amigos el día de hoy.
Bien, bueno, gracias Felipe, gracias Jari. En realidad esto lo venimos discutiendo en Empresability ya hace un tiempo. Y siempre nos aparecen los temas de greenwashing, ecowashing, social washing y, como yo digo, ponerle el washing que quieras, pero en realidad con este boom que hemos tenido, principalmente yo creo después de la pandemia, de que las empresas y la sociedad en general está hablando mucho más del tema de la sostenibilidad, pasamos de responsabilidad social empresaria a hablar de sostenibilidad, ahora estamos hablando de los criterios ESG, siempre hay algo nuevo para hablar y las empresas quieren mostrar lo que están haciendo. El problema muchas veces es que justamente en ese camino que buscan las empresas de mostrar lo que están haciendo, uno se pregunta, ¿qué hay de realidad detrás de todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la confianza? ¿Cuál es el nivel de credibilidad que pueden tener las empresas? Porque muchas veces sucede que donde una gran empresa que dice una cosa falla, tira el trabajo al suelo de años de estar trabajando en empujar este tema como un tema serio, ¿no? Y en esta búsqueda yo encontré un estudio que lo hizo la empresa Greenprint en Estados Unidos, dirigido únicamente a consumidores, ¿no? Que se llama el Business of Sustainability by Index, que de alguna forma lo que busca es saber qué es lo que están haciendo las empresas y de qué forma están considerándose estos temas por parte de los consumidores. Y voy a leer un poquito acá porque no quiero equivocarme en los índices. Pero una de las cosas que más se valora es por parte de los consumidores es cuando hay una verificación externa de lo que están diciendo las empresas. O sea que eso ya nos da la pauta que de alguna manera no solo alcanza que la empresa lo diga, sino que me interesa que haya un tercero que lo esté verificando, ¿no? O sea, un 46% dice que considera que debe haber una verificación externa y dentro de ese 46%, a su vez, hay un 30% que dice que este es el factor más importante que deben de considerar. Por otro lado, solo un 38% cree que las expresiones de las empresas realmente es valedero. Entonces, cuando hablan de temas vinculados a su desarrollo en los temas de sostenibilidad, hay un 38% que solo les cree que realmente lo que están diciendo es verdadero. Un tema que nos incumbe, y porque lo hemos tratado también en Empresability, es que el 14% únicamente confía, o sea, únicamente un 14%, mejor dicho, confía en los reportes de sostenibilidad. Entonces nosotros, eso nos llama la atención porque vemos que las empresas invierten muchísimo tiempo, muchísimo dinero en elaborar unos reportes que son obras de arte a veces, y en realidad solo un 14% confía en lo que se pone en esos reportes. Un 10% hace verificaciones por su parte, ¿no? O sea, ver a ver si realmente lo que dice la empresa es lo que está haciendo. Y lo que es interesante también es que un 2% confía en lo que dicen los CEOs. Entonces, ahí hay un trabajo para hacer también desde la dirección de la empresa para ver de qué forma y qué lenguaje hablen los número uno de las empresas para llegarle al público. Lo que es interesante este reporte, y que después lo vamos a dejar en Empresability para que se pueda acceder, es que también hace una diferenciación en cuanto a credibilidad de acuerdo al sector etario, ¿no? Entonces hay un 40% de la generación Z que establece que son más creíbles en los temas de sostenibilidad, un 50% son los millennials, o sea, estamos hablando de cómo se desempeñan en las empresas, La generación X lleva un 36% de credibilidad y donde nosotros nos ubicamos, los baby boomers, solo un 27% somos creíbles. O sea que creo que también hay una transformación generacional que hace a la credibilidad. Un estudio muy interesante que después vamos a poner el link para que se pueda profundizar, pero simplemente como un elemento para comenzar esta conversación sobre la importancia de la credibilidad en lo que dicen las empresas y la diferencia entre lo que hacen. No sé, Harry, ¿qué te veía que tú estabas ahí asintiendo y poniendo alguna cara de coincidencia o diferencia? ¿Qué opinas tú?
No, de entrada me desaniman mucho los porcentajes que arroja el estudio. O sea, yo creo que esa es una primera no sorpresa, no me sorprende que así sea, porque lo que hay atrás es una gran maquinaria, pues vamos a llamarlo por su nombre, de propaganda. Es decir, se ha encontrado que este reporte y que esta comunicación propositiva, evolutiva, de sustentabilidad, genera una buena reputación y por lo tanto ya empieza a haber un interés de invertir en ello. Lo acabamos de ver con el video magistral que presenta Apple, ¿no? En el que sale hasta Tim Cook, el CEO de la compañía, y esta actriz afroamericana siendo la madre naturaleza. Y en fin, es una gran pieza de comunicación que seguramente tuvo una enorme agencia atrás. ¿Funciona? Sí, sí funciona. A nivel de ese porcentaje que tú decías de cuánto de todo eso acabo creyéndomelo, es muy poquito. Así como lo hizo Apple, me parece que se ganó unas décimas por arriba, unos puntos por arriba. Pero por lo que yo asentí, Eduardo, es porque el concepto de que alguien más valide que lo que yo digo es cierto, es realmente el camino. Yo quisiera dar un dato ahí porque estuve personalmente haciendo investigación para el sector de alimentos y bebidas en este país, en México. Y las compañías más importantes que cotizan en bolsa, todas hacen programas y acciones de responsabilidad social a favor de la salud. Y solo entre el 8 y 10% invierten en que alguien más los audite. Y ahí es donde me parece que ya es incontrovertible. ¿Estás invirtiendo o confías en que finalmente tu marca va a salir a gritar esto allá afuera y a tener el suficiente eco? Y me pareció muy revelador. Entonces, pues yo dejo este par de conclusiones, ¿no? Desde el enganche emocional, sí podemos crecer esta credibilidad, como lo demostró Apple, pero desde una decisión de invertir en medición de impacto, es como realmente estaríamos siendo serios, congruentes, y al menos en México es 9 de cada 10 no lo hacen.
Sí, es un número importante, ¿no? Felipe, ¿tú qué opinas de los dos comentarios que hemos hecho?
Pues definitivamente, igual que Harry, no me sorprende absolutamente nada. Sí me preocupa mucho el que, a pesar del gran avance que hemos tenido en temas de sostenibilidad en el discurso y en el top of mind de las empresas, sigamos todavía tan volátiles en América Latina en términos de confianza y de credibilidad para las empresas, ¿no? En el mismo estudio de Edelman, a nivel global se habla de que la empresa está arriba de nivel de confianza sobre gobiernos y sobre otros actores, pero bajamos los datos hacia América Latina y Harry nos compartirá alguna otra precisión más sobre este interesante estudio. No es igual. O sea, hay países incluso donde la confianza no solamente se ha mantenido respecto a lo que estuvo en otros lados, sino está realmente muy, muy afectada, muy, muy crítica, como es el caso de Argentina, que se dispara, ¿no? Ahí en las gráficas aparece como el país donde la confianza, no solamente en la empresa, sino en las instituciones en general, pero particularmente en la empresa, se ha fracturado de una manera muy importante. Y esto se debe mucho a lo que han comentado, ¿no? El tema de informar, comunicar o publicitar, ¿no? Que no hemos comprendido bien la delgada línea de diferencia entre cada una de esas acciones, que definitivamente si requerimos el que un tercero venga a verificar, es un síntoma también, y de transparencia, pero también es una señal de la gran desconfianza que existe de lo que dice la compañía, ¿no? Entonces, ojalá que hubiera una empresa que tuviera tanta confianza, tanta credibilidad, que ya no necesitara una verificación de tercero. Pero la realidad es que no es así. Entonces, tenemos que ir instaurando ese tipo de prácticas en nuestros informes. Qué bueno que haya cada vez más informes de sostenibilidad, qué bueno que haya más informes de sostenibilidad verificados, pero también tenemos que agregar a esta fórmula de actuación un lenguaje mucho más claro, ¿no? Lo hemos comentado en muchas ocasiones, que los informes de sostenibilidad parecen libros de sectas secretas, ¿no? Con términos que no son manejables ni entendibles por todo el público. Y entonces terminas informando, pero de una manera que pues nadie comprende realmente lo que estás haciendo. Entonces eso definitivamente tampoco ayuda a la credibilidad.
Sí,
Claro, y yo quisiera agregar, Eduardo, y Felipe, que el informe de sostenibilidad es como una pieza que tienes un año para preparar. Pero ante las crisis y ante la campaña del Buen Fin y la de Navidad y no sé qué, ahí es en donde estás mucho más frecuentemente en la cabeza de la gente y suele campear el criterio comercial del espacio que ocupa esa campaña, para que el 99% de lo que se diga sea simplemente un interés comercial. Entonces, pues es como encenderle demasiadas veladoras al santito de mi informe anual como para transmitir qué estoy haciendo y cuáles son mis compromisos, cuando tengo tantas otras ventanas y oportunidades en las cuales no me da la creatividad o no encuentro cómo vincular lo que siempre hemos dicho también, el negocio y el modelo de negocio con la sustentabilidad para que sea un solo discurso, ¿no?
Y que tienes que
Sí.
vincular con todas las herramientas, definitivamente. Ya hablabas tú del ejemplo de Apple. Yo creo que el gran avance de este ejercicio de Apple es el lenguaje, ¿no? El cómo está comunicando, de alguna manera, resume su informe de sostenibilidad en palabras que son fácilmente entendibles por todo el público. Pero no basta con esto. O sea, no puedes decir, Apple, ah, no, pues ya con este video ya informamos y ya somos transparentes y ya hay credibilidad. Hay que ser consecuente en sus acciones. Y también, pues obviamente, con el sustento de la información, ¿no, Eduardo?
Sí, lo que pasa es, yendo al tema, volviendo al tema de los reportes, ¿no? Los reportes resumen, en cierta forma, o sea, quieren mostrar quién es la empresa, y a veces lo que sucede es que se trata en el reporte, y yo lo he visto en muchos, de poner todo lo lindo, ¿no? Entonces, cuando uno solo aparece en la foto, se hace un Photoshop, bueno, alguien debe decir, bueno, no debe ser tan lindo siempre que aparece. O sea, uno puede ser fotogénico, pero no puede, tiene por qué salir como Brad Pitt en todas las fotos, ¿no? Entonces, cuando en el reporte es como un cuento de hadas, menos creíble se hace, ¿no? O sea, yo he visto buenos reportes donde la propia empresa de repente dice, bueno, porque lo viene haciendo todos los años y dice los objetivos para tal año, y al año siguiente dice, bueno, nos propusimos hacer tal cosa y esto es lo que logramos. Y muchas veces dice, no avanzamos en este tema y explica por qué avanzamos mucho en este otro. O sea que empieza a ser un poco más sincero en lo que ha hecho, ¿no? Obviamente uno tiene que mostrar lo bueno que hace, pero también decir, bueno, nos propusimos bajar las emisiones en un 30%, solo alcanzamos un 15% y estamos trabajando en este tema. O sea que eso también fortalece a la empresa y fortalece ese diálogo que tiene con quien está leyendo ese reporte. O sea que también hay que poner un poco ese foco, ¿no? Y depende mucho también de la convicción y del CEO. ¿Quién hay detrás de todo esto? Porque en definitiva es el que va a firmar el reporte, el que va a hacer la carta, el que da el ok final. Y si no hay un convencimiento por parte del CEO de ser transparente, difícilmente la empresa sea creíble en ese sentido.
Estamos completamente de acuerdo. Invito a todos a que se vayan y se preparen un té o un café y regresamos después de la pausa.
La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina.
Pues ya estamos de regreso, amigos, en esta interesante charla sobre la confianza y la credibilidad en las empresas. Jari, pues te quedaste ahí con un comentario en el tintero antes del corte.
Bueno, básicamente era compartir del Edelman Trust Barometer, que es esta herramienta que esta agencia lleva haciendo 2 décadas sobre la confianza y muy en la línea de lo que tú estás diciendo. O sea, estamos viendo una polarización drástica, dramática en el mundo, y esto se debe a la falta de confianza en las instituciones en general. Y dentro de ese panorama, la empresa es calificada como la organización en la que más se puede confiar. Dentro de que hay mucha desconfianza, la empresa es la que más se puede confiar. Y le siguen, en segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil. Esto es a nivel Latinoamérica y en promedio en los 4 países, Brasil, Argentina, Colombia y México, así funciona. Pero lo que yo quería compartir es hasta dónde esta ventana de oportunidad pues también se va a acabar agotando, porque el consumidor reconoce que a las empresas hay que comprometerlas aún más con la sociedad y se tocan 6 variables. Al abordar problemas sociales, la empresa queda debiendo, digamos, no hace suficiente, en primer lugar, en acceso a seguridad médica. Este es el más, donde más diferencia hay. Ahí vemos cómo en acceso a seguridad médica y cambio climático están las preocupaciones de las sociedades siendo puestas en manos de la iniciativa privada y cayendo en cuenta de que aún falta muchísimo más por hacer. En segundo lugar estaría la desigualdad económica y la insuficiencia energética. Y en tercer lugar, la capacitación laboral y la información confiable. ¿Y esto hacia dónde va? Si la empresa no está siendo suficiente en ninguno de estos rubros, pues cabría preguntarse, ¿de verdad no está siendo suficiente? ¿O no está comunicándolo adecuadamente? ¿Y si está siguiendo compromisos y metas, por ejemplo, de descarbonización o de reciclaje de agua, carbón cero, ¿no? O por el contrario, la velocidad que la gente percibe respecto de la problemática es tal y da tanto vértigo que dice, aunque ya hagan mucho o hagan poco, no están haciendo suficiente, vamos a caer por el precipicio. Yo creo que juega un poco esto en el imaginario colectivo, ¿no?
Sí, yo creo que hay un poco, pues yo me acuerdo, ahora estaba haciendo memoria de un estudio cuando yo estaba en DERES, en Uruguay, que habíamos hecho, donde justamente las personas decían, queremos que las empresas informen más, ¿no? O sea, consideraban que no estaban informando suficientemente. Pero a su vez decían, cuando nos informan, no tenemos elementos como para verificar si realmente lo que están informando es lo real. O sea, que hay como una paradoja. Contame lo que estás haciendo, pero cuando me lo estás contando, no lo creo del todo. Y eso me trae a colación una anécdota que siempre la comento porque creo que quizás parece exagerada, pero fue una realidad. Me acuerdo que el gerente de una empresa vino a comentarme que, bueno, que iban a hacer toda una modificación en cuanto a la parte de imagen del sitio, estaban haciendo todo un refresh de lo que era la empresa, y querían incorporar fuertemente el tema de sostenibilidad, en aquel momento RCE. Decía, yo vi que hay empresas que tienen una cantidad de logos con sellitos, y hay uno de Naciones Unidas, y hay otro con... ¿Qué tengo que hacer para conseguir eso? Me gustaría ponerlo porque me parece que viste la página. Entonces yo decía, eso da la pauta de que en realidad el fondo del asunto estaba en un segundo plano. Lo primero era mostrar que estoy junto a los mejores, ¿no? Entonces, a veces sucede eso, ¿no? Que si no hay un conocimiento de qué estoy hablando, hoy si lo llevamos a los ODS, no es necesario que una empresa se saque sus galones diciendo estoy contribuyendo de los 17 ODS, estoy contribuyendo en 15. No, no es necesario. A ver, si realmente estás contribuyendo en 3, mostrá lo que estás haciendo y realmente son más creíbles si estás haciendo cosas por 3 ODS que si de repente querés engañar y decir en realidad soy la empresa que más contribuye los ODS en mi sector, ¿no? Entonces... muchas veces sucede que si la cabeza no está muy convencida y a veces no es creíble dentro de la organización porque los propios trabajadores quizás no le crean, ¿qué podemos esperar para que la sociedad que no conoce mucho la empresa le dé credibilidad a esa empresa, ¿no?
Y por otro lado, Felipe, tú que tuviste esos años de experiencia en CEMEFI levantando todo el tema del distintivo empresa socialmente responsable, y en otros lugares, ¿qué has visto respecto de quién certifica? Porque también está el que certifica y es muy laxo y te lo da porque te lo va a dar, porque ya le pagaste, o quien es más acucioso, ¿no? ¿Cómo ves tú esto?
No, definitivamente. Hay que entender ahorita que comentas esto y que platicaba Eduardo también su anécdota. Me hace pensar que hay tanta necesidad del público de creer a la empresa y de la empresa a que le crean, que se ha abierto también un mercado un mercado de la credibilidad, un mercado de la certificación, un mercado del aval, en el cual también de repente es un terreno pantanoso del que tenemos que cuidarnos como público, pero también las empresas de no caer en eso, ¿no? Apenas hace unos días la ISO acaba de anunciar a pocos años de llegar al 2030 que está sacando una certificación de cumplimiento de los ODS. ¿Por qué? Pues porque la gente, precisamente por lo que dice Eduardo, ya no cree, ¿no? Todo el mundo dice los ODS, el compromiso y todo, y hacemos de los 17, que hay una necesidad de verificar y de certificar que lo que se está diciendo se está cumpliendo, ¿no? Entonces, definitivamente es importante ese aval del tercero, pero también hay que ver quién es el aval, quién es el que me está respaldando.
¿Quién es el tercero?
¿Quién es ese tercero, no? Porque si no, pues también, como decimos ahí en México, pues no me ayudes, compadre. O sea, hay que ver también la credibilidad del certificador o de quien avala. Yo quisiera meter aquí un elemento más también en cuestión porque hablamos de verificación de terceros, pero también en estas comunicaciones y sobre todo en los reportes de sostenibilidad, no se le da voz a los stakeholders. Y eso también pudiera ser una voz muy valiosa, un testimonio del impacto que están teniendo los proveedores, las comunidades, otros aliados, gobiernos, organizaciones, en el trabajo que está haciendo la empresa. Y esto es algo muy importante y que de repente pues no le damos el suficiente valor, ¿no? Y eso más allá de lo que también comentabas, Harry, en el sentido de que si estamos comunicando lo suficiente, yo creo que somos conscientes cada uno con nuestra experiencia que hay mucho más empresas que están haciendo acciones, pero que no han dado el paso ni siquiera de comunicarlos, ¿no? Entonces, todavía quedan así pensándose a lo mejor en lo que decías, que el peso de mi marca o el peso de mi reputación va a ser suficiente y que yo lo haga, pues es casi de responsabilidad del otro de enterarse de lo que estoy haciendo, ¿no? Yo estoy cumpliendo con hacerlo. Y creo que si bien hay un gap muy importante que nos señalaba Eduardo en términos de quien está reportando y lo que se cree de lo que se está reportando, pues hay un gap todavía mayor en nuestros países de empresas que están haciendo algo, no sé si mucho o poco, pero algo que ni siquiera lo están comunicando. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado tanto a unos como a otros, a los que no lo están haciendo, hacerlo, pero hacerlo considerando estos elementos que estamos mencionando, ¿no? El tema del respaldo de la información, el involucrar a otros actores, el respaldo de terceros, pero de cuáles terceros, ¿no? Y de no basarse únicamente en un reporte de sostenibilidad o un evento al año para comunicarlo. Y quienes ya lo están comunicando, que entiendan el por qué, a pesar de esa comunicación, pues no están logrando el impacto que están buscando, ¿no?
Felipe ya nos regaló dos recomendaciones bien puntuales. Un árbitro que diga cuál es el buen árbitro, ¿no? O bueno, este concepto más allá de... Y darle voz como vehículo de credibilidad a las otras partes interesadas, me parece muy bueno. Eduardo, ¿tú qué otras? Un par de recomendaciones.
Un par de recomendaciones. Yo recuerdo cuando recién se arrancaba con este tema, muchas veces tratábamos de insistir para que comuniquen, y creo que hay un poco de idiosincrasia de muchos empresarios, quizás de empresas más pequeñas o medianas, que creen que comunicar lo bueno que hacen está mal. Se siente como cierta... Si yo lo hago porque lo siento, yo lo hago porque corresponde, y sienten que si lo comunican... Y en realidad creo que también hay un rol fundamental de quienes de repente desde afuera apoyamos a empresas, poder lograr que entiendan que esa comunicación está bien porque contagia, pero a su vez genera muchos beneficios para la propia empresa. En realidad no está mal comunicar lo bueno que hago. Y muchas veces nos encontramos con que no, si lo estoy haciendo, ¿para qué lo voy a comunicar? Porque va a quedar como que me quiero mostrar y una cantidad de cosas. En realidad, lo importante también es mostrarle estos datos duros, o sea, que muchas veces se habla de los objetivos basados en ciencia, basados en datos, demostrar a las empresas que comunicar en la medida que se hace una buena comunicación es muy positivo para la empresa, es muy bueno para la retención de sus talentos y es bueno también para su participación de mercado.
Totalmente, totalmente. Yo solo agregaría, si no tienen como recomendación expertos que puedan llevar a esta comunicación balanceada, a este reporteo balanceado, digerible, entendible, las cosas, y solo confían en sus equipos de marketing, probablemente nos vamos a quedar igual. O sea, el llamado es a que así como hay un nuevo mercado de la reputación, como decía Felipe, pues también hay una nueva especialización importante que un mercadólogo no necesariamente va a poder cubrir la verdadera dimensión de lo que estamos tratando hoy, ¿no? De cara al consumidor.
Búscalo. Sí, adelante, Eduardo. No, de igual forma yo creo que muchas veces si se deja la comunicación de los temas de sostenibilidad en los responsables de la responsabilidad social o en los responsables de sostenibilidad, también se está haciendo una mala comunicación. Yo creo que se tiene que sentar la gente de comunicación para entender realmente qué se está haciendo y cómo comunicarlo. Y quienes están al frente de todos los temas de sostenibilidad, poder explicarle justamente a quién va a ser la comunicación, que tiene que ser un profesional de la comunicación, por qué se está haciendo, qué se está logrando, cuáles son los objetivos, para que no quede ni en una acción de marketing ni en una comunicación demasiado técnica. ¿Sabes? Porque capaz que el gerente de medio ambiente o de operaciones tiene una cantidad de datos que si yo los leo no entiendo nada de lo que está diciendo, ¿no? Entonces se necesita alguien que los interprete y los pueda comunicar hacia afuera en un lenguaje común.
Sí, ese punto es muy importante. Es una responsabilidad de toda la organización, no de uno, ni del responsable de sostenibilidad, ni del responsable de comunicación, de crear esa información. Todo mundo tiene que aportar lo que le toca y hacer lo que en sus funciones y en su talento y en sus capacidades puede hacer. No, pues sin duda un gran tema el que has traído, Eduardo, en propuesta a esta emisión de Empresability. Y pues ahí tenemos la oferta de Harry, a ver si logramos concretarla, de poder traer pues algún funcionario de Edelman, ¿no? Para que nos desglose un poquito más a detalle este interesante barómetro.
Sin duda. Ya quedaste con deberes, Harry.
De acuerdo. Pues nos vemos en la siguiente, amigos.
Perfecto, ahí estaremos compartiendo el estudio, esta información que nos comparte también Eduardo, que ya la prometió, ahí en la descripción del podcast, y pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas, ingresar también a empresability.org y sumarte a nuestra comunidad. Pues muchas gracias Eduardo, muchas gracias Harry, muchas gracias a nuestro público, y muchas gracias a todo el equipo de producción de ITBM por su respaldo y la gran calidad de su trabajo que nos permite llegar hacia ustedes a través de este podcast de Empresability Radio.
Bueno, un abrazo fuerte desde Uruguay a mis amigos mexicanos y a los de toda la región. Que pasen muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.